Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, vamos ya a la tertulia. Víctor Ruido, bienvenido. Hola, Cayetana días. Álvarez Toledo, bien hallada.
Muy buenas
y
días.
De un momento a otro llegará de Palencia, que están a 4-0. Bien, bien, sí, hoy está en cabeza el pelotón del pasmo románico, Palencia. A ver. Ahí está nuestro hombre, que viene de Voz Populi y del atasco, porque Madrid es un atasco matizado
y de Palencia, ¿no?
Matizado por la sequía. Pero bueno, y Jesús Cacho, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a intentar, en primer lugar, asomarnos a este lío que es que va a pasar hoy con los jueces y los fiscales, que no está nada claro, porque además las informaciones son contradictorias. Vamos a asomarnos a ver los medios por dónde van.
Bueno, hay que decir que hoy prácticamente todos los diarios abren con ese, no sé si de llamarlo así, pero impactante fracaso a la hora de conseguir por parte de Barcelona la Agencia Europea del Medicamento, que aunque esperado, pues parece que ha sorprendido mucho a todos y prácticamente abre las ediciones de todos los diarios, que parecen sorprenderse por lo que era una obviedad, ¿no? De hecho, en el diario ABC, en Libertad Digital, también creo recordar que en Voz Populi lo recuerdan, todo lo que venimos contando desde hace meses en la cuestión turística, en la cuestión de empresas, en todo lo que se está perdiendo en Cataluña en los últimos meses.
Bueno, pues si
meses.
Queréis hacemos un repaso de eso, a ver cuál es vuestra opinión. Yo recuerdo lo que hemos dicho aquí. O sea, ahí en esta semana han publicado dos informes Libre Mercado. Uno, después de la huida de las siete empresas del IBEX catalanas, las siete empresas catalanas que cotizaban en el IBEX, de la huida, por supuesto, el traslado de la sede social acarrea el traslado de la sede fiscal y después de las plantillas o el cierre. Eso es absolutamente natural. La huida de autónomos y pequeñas y medianas empresas y la que salía ayer, el informe de ayer, que ya solo quedan 20 empresas en Cataluña que facturen más de 1.000 millones de euros. Solo ya 20. Lo cual significa que la mitad del tejido industrial de Cataluña ha decidido dejar aquello. Y yo, Jesús Cacho además estudió en Barcelona como yo. Y el otro día comentaba...
Pero yo en la Plaza Palacio,
Bueno,
mucho yo en más la... humilde que...
Yo, perdona, yo en la central de Barcelona, pero porque entonces era Filología Española, que se... subsección hispánica, se decía...
Tenía muy buenos profesores.
Era Filología Románica, subsección hispánica, pero era la mejor facultad de lengua española y de literatura española del mundo. Y ahí es donde venían a explicarnos sus novelas, que estaban escribiendo en Barcelona, pues Mario Vargas Llosa, García Márquez, Pepe Donoso, porque no era José, era Pepe, y
Edwards,
todos...
¿no?
Sí, bueno, Edwards, nunca, como es diplomático, nunca se sabía si estaba. Pero, en fin, pero lo mismo que ese millón de lo que García Ferreras llamará frikis, que llevan la bandera española, que jamás pensó nadie que iban a salir, y estaban allí, en Barcelona, estaba Cayetana ahí con Mario Vargas Llosa, llevándole el libro, que es fundamental. Pero la huida que se está produciendo, y cuando uno habla con los que están viviendo lo que catalogan como un auténtico infierno... claro, ¿pero cómo va a venir nadie de Europa si están huyendo de Cataluña los catalanes? Bueno, yo lo que no entiendo es por qué la gente se sorprende tanto, Jesús. ¿Hay algo en la economía que es que son siempre como de efecto retardado o qué?
Sí, bueno, hay un espíritu en general de España,
sí.
Porque con este gobierno y las políticas fiscales de señor Montoro, pues es un gobierno que tiende a esquilmar a las empresas.
Sí.
En vez de considerarlas como la fuente de riqueza y la fuente de creación de empleo y de impuestos y de prosperidad para todo el mundo, las utilizan como la zapatilla rusa a la que hay que golpear para extraer hasta el último discurso. Pero ese proceso se ha agravado mucho más en Cataluña, con todo ese entorno radical, izquierdista, comunista, neocomunista, peronista, enemigo.
Racista, supremacista, xenófobo.
Enemigo radicalmente de la actividad empresarial. Y eso es un proceso... Eso es también un proceso de cambio de generaciones, seguramente. Sí. Restaurar eso, hacer un entorno social amigable, lo que dicen los británicos friendly, hacia las empresas.
Lo que siempre hemos dicho, confortable.
Eso es. tarda años, tarda generaciones, tarda... Y el proceso de caída es muy lento también, ¿eh? El proceso de caída es muy lento. Por eso vamos a tardar en ver los efectos de esta huida de las empresas. Sí. Pero la recuperación es brutalmente lenta. Sí. La caída de nivel de vida de Cataluña se va a manifestar de una manera atronadora para las personas, ¿eh? Y eso...
Coincido con Jesús en que el proceso es lento y todavía los catalanes no son conscientes del deterioro de la economía. Pero yo, respondiendo a tu pregunta, yo no creo que hubiese tanta sorpresa como una especie de reafirmación de muchos medios de decirles a la sociedad catalana, ven cómo van muy mal, ven cómo se están equivocando. No solo...
Bueno, pero no los medios catalanes, ¿eh?
No.
Como llaman ahora Ferreras en La Vanguardia, los frikis de Madrid.
Sí, no,
los frikis lo decían, pero los catalanes seguían en su ensoñación.
No, allá ellos, sí. Es decir, allá ellos están instalados en la ensoñación y en una ficción hace bastantes años. ¿Eh?
Sí.
Pero yo quería hacerte una reflexión, Federico. El otro día me decía un destacadísimo consejero delegado de una empresa del IBEX que conoce muy bien Cataluña y me decía, no te equivoques, los más importantes, los que van a las caceroladas y tal, son mis vecinos de pisos de 5 millones de euros que salen allí a la cacerolada y protestan y no sé qué, y decían, y ya tienen todo fuera de Cataluña. Tienen todo fuera de Cataluña, solo votan.
Bueno, Grifols,
solo
Grifols,
votan.
Que la pasta la tiene en Irlanda.
Exactamente. Dice, ya tienen su SICAP en el extranjero, ya tienen, y solo votan. Y entonces se da la peor conjunción que se puede dar en una sociedad para que eso se vaya al garete, que es una extrema izquierda antisistema y una burguesía absolutamente descomprometida jugando a la ficción. Y eso va a dar como resultado lo que acaba de decir Jesús. No se ha comprobado ahora, pero ya verás dentro de 4 o 5 años.
Cayetana.
Sí, yo, a ver, tres apuntes o tres ideas. La primera, un comentario simplemente político de la formidable caradura de Ada Colau, que como siempre ayer salió a decir que aquí era culpa de la declaración unilateral y del 155, y ella está en el medio, ¿no?
Sí,
ella nunca
no
es culpable. Aquí son culpables los
Recordemos
demás, cuando ella es alcaldesa de Barcelona,
la campaña contra
antiturismo,
el turismo, claro.
Anticapitalismo, antiapertura de la ciudad, anti todo. O sea, esta señora que es alcaldesa y por tanto máxima responsable política de esa ciudad, se desentiende como siempre. Las responsabilidades jamás pasan por la señora Colau. Eso es lo primero. Segundo, efectivamente, como decía Vieito, aquí la sociedad catalana, que ha creído que el proceso independentista iba a ser gratis, total, maravilloso, pacífico, europeo,
danés,
que no iba a tener ningún tipo de coste, exactamente, iba a ser una independencia low cost, pues es responsable esa sociedad también de lo que pasa, no solamente sus políticos, y aquí están los resultados concretos, tangibles, perfectamente, en fin, cuantificables respecto a las consecuencias de ese delirio colectivo, de esa especie de frivolidad masiva y también ciudadana. Y luego la tercera, una reflexión yo creo que más a lo profundo de las cuestiones. Cataluña ha estado gobernada durante años, décadas, los 40 años de democracia, por gente que se ha dedicado a inflar lo público, el nacionalismo, es decir, someter al individuo y a sus intereses a un gran proyecto de interés burocrático, político, nacionalista, ¿no? Y ahora la segunda etapa, lo que parece que va a venir o podría venir, y también lo que ha habido en la época del tripartido, son proyectos radicales de izquierdas, ¿no? Lo que nadie ha ensayado en Cataluña, probablemente en España durante muy poco tiempo, es un proyecto mucho más liberal, es decir, lo que necesitaría Cataluña económicamente y además políticamente es un proyecto liberal, un proyecto de libertad, de quitar capas de burocracia, de politización, de burocratización, de nacionalización, de izquierda radical, de toda esa sociedad. Y eso es lo que, si alguien querría, para ahora que estamos en campaña electoral y los partidos están ahí debatiéndose entre, peleándose los constitucionalistas entre sí, peleándose unos con otros, ya no saben qué discurso hacer en el fondo, que piensen exactamente en eso, en la recuperación del individuo en Cataluña frente al exceso de impuestos, al exceso de burocracia, al exceso de politización, de nacionalización y también a la izquierda radical, que es la que viene.
Es que el debate radical ha desaparecido. Una de las tragedias...
Ese es el debate, además.
¿Qué ese es el debate de España?
Claro.
Porque volvamos a decirlo una vez más, el problema no es Cataluña. Puede que lo sea. El problema es España. El problema es hacer una España mejor, más fuerte, más sana, más pro-business, más tendente a la libertad del individuo, más tendente más a la creación de empresas. El problema es
ambiciosa.
El debate liberal. El problema es el debate liberal de España, que ha desaparecido bajo el tsunami del problema catalán.
Desapareció el PP.
El final de la transición corroído por la corrupción. Ha desaparecido el debate. Y ese es el debate. Ahí está la clave del futuro de España. Si este quiere ser un debate, un país que respete la libertad y la igualdad ante la ley, para permitir a los individuos el pleno desarrollo de sus capacidades creativas en la empresa, en la cultura, en lo que sea y tal, o quiere ser, pues lo que es hoy, es decir, el patio de monopodio este socialdemócrata donde hay que seguir tirando el gasto público hasta que el cuerpo aguante.
Bueno, una nota sobre la caricatura y vamos a los jueces. Una especie de cónsul norcoreano ha confirmado que efectivamente Puigdemont, ahora ya Cocoliso, antes Cocomocha, ahora la Cocomocha es la Rovira, que lleva ahí unas guedejas, en fin, penosas, intentó que Corea del Norte reconociera a la República Catalana. Al parecer, el norcoreano estaría comiéndose a un vecino o algo y no respondió, pero lo intentó. Lo cual demuestra que, chico, ya fracasar hasta con Corea del Norte realmente es un nivel, y estamos en lo que decía Cayetana, el nivel de frivolidad. Criminal, ¿no? Suicida para los pobres, criminal de los ricos, en Cataluña eso ha alcanzado un nivel absoluto. Ahora, porque el racismo tradicional, el supremacismo, como se dice ahora, nosotros somos, lo que dice el Sostres Postres o lo que sea, el ideólogo ahora de la COPE, que hablar español es de pobres, eso es para hablar con la criada, ¿no? Ese racismo, despreciar a los murcianos, a los charnegos, está absolutamente anclado en el nacionalismo catalán, es la raíz, es la xenofobia, es el desprecio al otro, al pobre, aunque sea más listo, y es el que les da de comer. Porque Cataluña levantó los 2 millones de inmigrantes.
Lo que mejor le puede aportar un pueblo a otro es sus hombres y mujeres.
Pues
lo que mejor aportó Andalucía, Extremadura, Galicia. Ahora, también tengo que decirte que sorprendentemente en las filas del independentismo están los hijos y los nietos de todos estos.
Porque es que si no, no son personas.
Ahora, yo anoche, la verdad, después de saberse lo de la agencia del medicamento, gente con
pues
la
era algo cantado, yo no sé por
no,
qué
no tan
sorprende.
Cantado porque no, el gobierno volvió a yo creo que para echarle la culpa a alguien.
No era tan cantado porque la reacción de anoche a mí me ha sorprendido.
El presidente de la
reacción
te voy a dar un dato. El presidente de la principal empresa farmacéutica de este país, el único que ha logrado una licencia, una aprobación de la EMA, el único en la historia de la farmacología española que tiene sede en Madrid, me dijo que él conocía cómo fue el proceso. Allí la señora Dolors Montserrat cantó todas las glorias y beneficios de
su pueblo,
Barcelona y
de
todo,
su tribu.
Hasta que se levantó un señor llamado Comín, de la Generalitat, y dijo: el día que seamos una república independiente, y el que presidía la comisión por parte de la Unión Europea cerró así la carpeta y se acabó. Si estamos marchándonos de Londres, viene usted a decirnos
que...
y dice, no, hombre, es que yo soy el gobierno central. No, este señor representa al gobierno regional de allí y acaba de decir que quieren ser independientes.
Cayetana.
Y ahí se acabó.
No, pero anoche había...
Esto ya fue hace un mes, ¿eh?
Anoche,
bueno, solo una cosa. Es que siguen sin querer creer. Es que estamos en la incurable frivolidad. Es que siguen sin creer. O sea, están en el, no están ya en el abismo. Están cayendo en el vacío. Y siguen pensando que hacen pie. Que no, que os la estáis pegando, que sí, no os la vais a pegar.
Hay gente que la marca Barcelona, que se había convertido en una cosa muy impresionante a nivel internacional. Tú ibas a Estados Unidos a ver los think tanks. Ah, vienes de España, Barcelona, nos gusta Barcelona. La ciudad que les gustaba es Barcelona, la marca Barcelona. Ha sido impresionante y eso ha cambiado. En seis meses ha dado el vuelco.
Pero hay gente
complicada, problemática, de la que alejarse.
Hay gente muy consciente, a la que me refiero anoche, gente de esa que tú has citado, españolista, vamos, catalanista y españolista, con mucho dinero.
El del CEO que yo te digo es un español.
Mucho dinero.
Catalán, pero españolista.
Y además, oye, ayer mismo por la tarde pulsaba a mi hija, que es ejecutiva de una multinacional de la farmacia, ¿entiendes? Y lo que había era desolación. Por primera vez yo he visto en alguna gente de esa burguesía rica, no independentista, desolación. Esto va a tener unos efectos mortales para Cataluña.
Bueno, a ver si toman nota.
Vamos a la cuestión
judicial.
Porque lo del golpe, que es contra España, no es un golpe, no es una secesión catalana, es la liquidación de España. Eso es lo que todavía Sánchez no lo ha entendido. Y Mariano, que no es tonto, pero no lo quiere saber. Ya con el chiste que ha hecho Soraya, España está salvada. Más la vía Juncker que Junqueras.
Conozco esto de cerca.
Sí.
Es la típica frase que llevan hecha, que la han pensado en el gabinete, y la llevan hecha a la conferencia pública, y entonces que van a saben que va a ser un titular, ¿no? Porque esto va a ser el titular, y lo hemos hecho, y es súper gracioso.
Pero como no tiene Juncker gracia,
o Junqueras, jiji, ¿no? Es una cosa, es muy infantil todo esto, es una política infantil.
De kindergarten, es que es
no,
un
en serio,
nivel.
Lo digo.
Bueno, ayer cuando contábamos la muerte repentina de Maza en Buenos Aires, tú comentabas que, bueno, unos días le enterrarán y comenzarán las quinielas. Pues he de decir que te has equivocado, Federico, porque ya tenemos los nombres sobre la mesa y algún medio, como es el caso, por ejemplo, del Confidencial, ya está haciendo esa quiniela y la capilla ardiente de Maza se abre en 5 minutos en el...
Bueno, pero es que el Confidencial ha entrado en el laborágine Borguenejos.
José Ramón Navarro, actual presidente de la Audiencia
Nacional. Lo siento, señor Navarro, pero Borguenejos se lo ha cargado.
Cuenta el Confidencial que contaría además con el consenso ya se estaría pactado con el Partido Socialista.
Esto es como en junio, julio, la pretemporada de fichajes. Empiezas a decir y va a fichar al Madrid y ficha y claro, echa el 20 y no pasa nada. En la mayor de las impunidades.
Sí, pero José Antonio Sánchez cree que por tener a un tío que es hijo de fiscal célebre por aquello de
Fernando
solo Grademar en compañía de otros.
Y Miguel Colmenero, que son los nombres que también aparecieron en esa terna cuando había que sustituir a Madrigal junto con Maza, pues vuelven otra vez
bueno,
a la palestra
pues
y vuelven a estar ahí.
Lo que te digo es que llevo muchos más años con Luis Herrero, que era su padre sí era fiscal y su hermano sí era fiscal importante, pues no se sabe lo que va a pasar porque esto va a depender del consenso político. Uh-huh. Y como no hay consenso político, pues no se sabe lo que va a pasar. O sea, que puede hacer el ridículo José Antonio Sánchez lo que quiera, pero la verdad es que no se sabe, mientras no haya consenso político, qué va a pasar. Y no lo hay. No lo hay porque ni siquiera se han reunido para hablar.
La Razón abre su portada con la decisión de... Bueno, ese informe que tiene que presentar hoy la Mela ante el Tribunal Supremo. A ver si está de acuerdo o no en pasar esos
casos. Sí, pero
no
dicen qué consiste exactamente.
Y según La Razón, dice que el fiscal, el sustituto Navajas de Maza, lo que va a hacer es mantener la posición de la fiscalía hasta entonces defendida por Maza. Eso es lo que se...
Pero eso no está claro porque Maza no era una oposición, era un espíritu de oposición. Y la gran cuestión es qué hace la Fiscalía en el Supremo.
Está por ver qué es lo que sucede durante el día de hoy cuando se tenga que presentar ese informe porque se cumple ese plazo de 5 días.
Hoy yo lo decía ayer medio en broma, pero en serio, o sea, va a ser como los entierros en las películas de estas tremendas, de espionaje y tal. Todo el mundo haciendo fotos, los villarejos de turno, los pillarejos haciendo... A todos los que vayan al entierro de Maza a ver cómo está la nomenclatura, como en los desfiles soviéticos, el que está en la segunda fila, en primera, el que se esconde, pero el que está al lado de Catalá, no, pero ese está al lado de Soraya, no, porque este otro está aquí, no, porque Madrigal ha aparecido, no ha aparecido, ¿por qué? ¿Con quién está?
¿Quién metemos en la foto? ¿Quién quita? ¿Quién borramos de la foto?
Exactamente.
Sin que se quede la pata por debajo.
Como Santi Vila. ¿Pero cómo vas a llevar una agencia europea de medicamento a un gobierno que borra las fotos y solo la parte de arriba y deja las piernas abajo?
Pero es que es un camarada salir, lo hacía con mucha facilidad.
Por favor. En aquella época no había Photoshop, se hacía con tijeras.
Era más práctico, pero era una práctica.
¿Y qué pensáis? No he visto chapuza más gloriosa en mi vida.
¿Y qué pensáis que va a pasar?
Un apunte sobre Maza. A mí me ha impresionado muchísimo, la verdad, la noticia de su muerte. Yo no lo he visto una vez, lo vi una vez en el Palacio Real en las fiestas del 12 de octubre, en la recepción. Y estuvimos conversando un rato y era justo, bueno, en pleno lío, ¿no? El 12 de octubre, después del 1 de octubre, del referéndum. Y una brevísima conversación, pero afable, directo, muy claro en lo que él quería. La aplicación de la ley, yo voy con la ley hasta el final, eso es lo único que importa. Y yo sé, me consta, que recibió inmensas presiones políticas, no solamente de la oposición, para, digamos, adecuar. Eso que dijo Cándido Conde Pumpido, su predecesor, en aquel infausto dio.
La toga por el polvo del camino.
Manchar la
toga.
Que él seguía firme en eso. Y conocí también a su pareja, a su mujer, Marta, adorable realmente, muy cercana, muy libres e iguales, muy de la manifestación de Barcelona, muy conmovida por las manifestaciones. Cuando la segunda manifestación me escribió, ¿y cómo está eso? Y cuéntame qué sensación tienes con lo que estás viendo. Y yo le dije, mira, esto es impresionante, eso que llaman los frikis ahora, ¿quién es la vanguardia?
Sí,
no sé quién.
La vanguardia, la vanguardia frikis, y García Ferreras, el de los supersueldos.
Ese gran levantamiento de la sociedad catalana, del constitucionalismo, de la gente que quiere ser libre igual, que quiere ser español, que quiere vivir en libertad. Y le dije, mira, esto es impresionante, emocionante, y te digo para lo que pueda valer que esta gente lo que no quiere es impunidad. Y ella me contestó, lo sé, y somos gente de ley, y iremos siempre con la ley. Y lo tengo que decir hoy, que esas cosas, en fin, es un poco, ¿no? O sea, son cosas intimidades, pero, no, pero porque realmente pero creo no... que refleja el espíritu de la persona y sus intenciones y sus objetivos.
Por una
y cuál
razón,
era su,
además,
su
proyecto. Al final estamos hablando del individuo. O sea, lo fundamental es la libertad, depende de la responsabilidad del individuo. La responsabilidad es intransferible. Nadie puede ser responsable por ti. Y eso es una cosa que en la tradición católica española estaba clara. Nadie es más que nadie.
Eso es.
Pero al rey la vida y la honra y la vida se han dado. Pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Esa idea de que el hombre hecho a semejanza, a imagen y semejanza de Dios, tiene una dignidad que no se puede negociar, que es innegociable, que está en Fuente Ovejuna, que está en los clásicos del siglo de oro, que está en Don Quijote, que está en Sancho, que está en todo, en toda la cultura española, que está en Galdós, en los héroes populares de Galdós.
Tú lo dices en un momento dado muy impresionante de la película que hicimos con Libres Iguales, gente que vive fuera. Recuerdo una escena en la que tú dices eso, mirando muy cerca a la cámara, así, sí. Diciendo, ¿no? Nadie es más que nadie, yo no soy más que nadie, pero no soy menos que nadie.
Bueno, fíjate, por eso no he visto la película, para no asustar.
Debería
pero es esencial. Y al final, cuando tú ves un millón de personas, de frikis, sí. Que diría La Vanguardia, en Barcelona, con banderas españolas, claro, dice, pero si es que esta es mi nación, ¿cómo no la voy a defender?
Frikis, por cierto, que decía Félix Ovejero con toda razón, por primera vez, muchísimos jóvenes.
Claro.
Mucha gente de los barrios obreros también, venidos de zonas de Barcelona, de las afueras, pero muchos, muchos jóvenes, cosa que no había ocurrido.
Pero hablando de las presiones a las que tú te referías, Gaetana, es que hoy, por ejemplo, la portada de Vox Populi, perdón por la cita, es una vergüenza para los españoles. Vara, José Alejandro Vara, contando cómo gente del equipo de campaña de Puigdemont sigue cobrando los presupuestos viajando de Barcelona a Bruselas los días. Miquel Jiménez contando cómo en la Consejería de Gobernación ayer, llena de empapelada de libertad para los presos, la Merichel esta, que es la consejera del ramo, en fotografías tipo Generalísimo Franco, por todos los lados, si alguien intenta quitar un cartel, inmediatamente es agredido verbalmente y repuesto el cartel de presos, de libertad, no sé qué, y el propio Tono Galleja diciendo cómo Junqueras sigue gozando de los privilegios VIP en la cárcel de Extremera.
Pero si la presidenta de la Generalidad no está en Cataluña.
Es el miedo a aplicar
la ley. Es que es asombroso. Es que hay dos fugitivos. Hablamos del fugitivo del gerundés errante. Gerundés errante es Cocomocho, ahora Cocoliso. Pero, ¿y la vallisoletana errante? Que es presidenta de la Generalidad de Cataluña y no está en Cataluña. Que ha huido, pero si es que hay dos errantes, uno en Bruselas y otro en Madrid.
Soraya era la política del diálogo y la negociación. Cuando eso se acabó. O sea, bueno, pues no tiene proyecto ni tiene credibilidad para la política que hace falta de reconstrucción.
Pero Mariano no quiere hacer ninguna política, quiere tirar adelante y a ver qué pasa.
No sé si vamos a hablar, pero seguro luego no quiero. Pero todo esto de los expertos y la reforma constitucional que está en los periódicos de hoy, yo creo que merece.
Sí. Vamos después, porque yo ya lo he visto.
Unos comentarios.
Yo es que cada vez que
más tres frases que he subrayado que de verdad que quiero
más en unos periódicos que en otros.
No, claro.
Nosotros hemos decidido no hacernos eco. De esa, porque al final ideas de estas las tiene
sí, pero ojo,
tenemos
sí, no,
ojo con estas,
sí pero todas van en la misma dirección
ojo,
¿eh?
Ojo con estas ideas
sí bueno
vamos a enviarle colacel a alguien hoy, ¿no? Federico, ¿a quién?
Pues mira, Dolors Montserrat, a Dolors Montserrat.
Oye, estaba batida ayer.
Mira, a mí el que me gustó ayer fue Rivera con lo del cupo vasco. Porque eso es esencial y además es recuperar el programa de UPyD, que eso no es de derechas ni de izquierdas, es un problema de nacional.
Esta semana en el debate que se va a hacer.
Está muy bien Rivera.
Está acogido otra vez el tono.
Está muy bien.
Bueno, colacel para Albert Rivera.
Venga, para Albert Rivera.
Tiene todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento, colágeno hidrolizado y también ácido hialurónico, que es un poco, bueno, pues la combinación.
Se le ve fresco.
Estupenda. Uno o dos sobres al día, ¿es suficiente, Federico?
Pues muy bien.
Para Farmacia Mundo Natural lo puede comprar perfectamente.
Bueno, pues hacemos una pausita y luego, después de ver la bolsa, que está así con lo de Alemania, que esa es otra, que no nadie esperaba, que ya ni Alemania está firme, y claro, ya si ni Alemania está firme, imagínate cómo está Europa. La Europa, como se decía antaño, la Europa que piensa de la España. Fíjate, dice, en la Francia nos conocen más, pero la Inglaterra nunca nos ha querido.
Pero fíjate que cuando empezaba este año, el 17, había tres procesos electorales que preocupaban, que eran Holanda, Francia y Alemania. Sí. Y del único que se estaba seguro que iba a ir muy bien era Alemania.
Sí,
y
señor.
No ha sido Holanda y Francia.
Y mira por dónde, Francia es el único que tiene un presidente con un gran respaldo parlamentario, sí. Vamos a ver qué hace con él. Holanda, pues mira, ahora le ha tocado la lotería de Barcelona.
Sí, sí.
Y en cambio, Alemania, pues a lo mejor hay elecciones otra vez.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, hablando de Cataluña, hay tantísimo ladrón. Oye, hay que recordar...
¿En Cataluña?
No. Pero sí, el que ha mandado en Cataluña, es más, yo creo que sigue mandando a través de la brujería, es Puyol, ha confesado que lleva robando desde que empezó. Bueno, ya sabíamos que había robado Banca Catalana, pero que después, ya en el cargo desde 1980, se dice pronto...
23 años estuvo compatibilizando la Generalitat con el fraude fiscal.
Sí, pero además que lo confesó y salió el sandalio de la CUP, el chofer de Otegi, y casi le besa la mano, le besó la mano como al don, que es lo que es el don Jordi, el don. Bueno, ladrones por doquier, y claro, esas cosas se contagian. La solución, ya, Securitas.
Tiene nombre y apellidos, alarma Zero Vision,
sí,
de
señor.
Securitas Direct.
Si cuando empezó a robar Puyol se hubiera encontrado con ese humo extraño,
se desorienta,
se hubieran dado un golpe contra
no
las instituciones
dónde,
y adiós.
¿Por dónde tiene que tirarse? ¿La derecha o la izquierda? ¿Se dónde tiene que hacer? Bueno, pues tenemos que contratar esta alarma Zero Vision de Securitas Direct para evitar que nuestros cacos nos hagan un estropicio en nuestras casas. Si quieres saber más sobre la alarma Zero Vision de Securitas Direct, solo tienes que llamar gratis al 900 130 900, Securitas Direct, 900 130 900.
Y el Corte Inglés.
Pues ya
nos acercamos a la
no queda nada y está ya, bueno, ya verás las luces y todo eso, qué bonito, es verdad. Pero el catálogo de juguetes ya está aquí, se nota que los niños hacen menos trastadas, no pegan los chicles debajo de la
tengo
mesa,
en casa,
no le pintan la...
lo pidieron mis
recomendación,
mis hijas.
Sí. Compra uno o dos más, porque los 10 días
dos,
más o...
Eso es lo regalo.
Tengo dos ya.
Pues tres tampoco está mal, porque dura una semana más o menos, dura el fervor de tacharlo todo. Cuantos más catálogos, mejor. Y ya el segundo ya coge menos, porque son otros, ya se olvidan de los antiguos.
Yo tenía un amigo que le regalaba joyas a su mujer partiendo del catálogo. Le decía, a ver, escoge. Y decía, esta. Y iba, se la recortaba todo.
¿Qué cutre se vive?
Ese tu amigo,
no.
El que se divorció, ¿no?
Precisemos.
Es el que se divorció.
Yo tenía un amigo.
Bueno, hay que recordar, hay una película de Godard, esto ya para que se vea que no somos como García Ferrer, sino gente ilustrada.
De Jean-Luc
Godard, en la que hay dos tíos que se van por el mundo y entonces en las afueras de París, cuando vuelven, son mendigos y dicen, ¿qué tal os ha ido? Dice, muy bien, todo es nuestro. Dice todo, dice absolutamente todo. Nueva York es nuestra, tal, dice todo, lo que pasa es que es tanto, que claro, lo puedes llevar encima. Dice, pero fíjate, como aquí, todo lo que es nuestro, no he querido ni tener una máquina de fotos, porque claro, necesitaría muchas máquinas, pero fíjate, empezó a sacar postales. Y dice, mira, el Taj Mahal, esto es nuestro. Y aquí, bueno, esto es el Empire State, esto es nuestro. Y mira, estas son las islas, también son nuestras, todo esto es nuestro. Es abrumador, tanta propiedad es absolutamente abrumador. Pues es lo mismo, sí. Habían cogido una postal total y ahí estaban los mendigos luego tratando de conseguir una ramita para hacer un poquito de fuego, sí. Y arreglarse.
Eso le pasa a los niños.
Les faltó
con el
la fábula litoral.
Hombre,
claro, pero por
buenas.
Eso eran mendigos. Claro.
Bueno, pues 25% de regalo en todos los juguetes, acércate al Corte Inglés, que además los empaquetamos, los guardamos y ya los reyes van a recogerlos, les damos todo hecho. Solo tienen que repartirlos.
Bueno, nos ha hecho pues Alejandro Cabana, José es José García Domínguez.
Aquí todos se cambian.
Es que ha reivindicado que siempre fue José, que él se llamó Pepe porque le imponía el micrófono. Digo, bueno, pues nada, José García Domínguez. Pero Alejandro Cabana nos ha hecho un comentario, nada, es un minutito, pero vale la pena, sobre la extraña voltereta pero es como de gimnasia rítmica, que hacen para adelante y para atrás, de la aquiescencia episcopal antes conferencia. Porque una época en que España tenía obispos y tenía un cardenal, que era Rouco, y había una especie de fierecilla que buscaba su puesto, que era Cañizares. Ya no queda nada. Pero lo que queda, a propósito del separatismo catalán, ha hecho lo más profundamente anticatólico que se puede hacer, que es romper la Iglesia. La Iglesia la forman los fieles, creyentes. Bueno, pues el cesaropapismo puyoliano ha dado lugar a un jeribeque del cual el último gesto ha sido el del riguroso Blázquez. Y es estupendo.
Los padres de la Iglesia Católica, los obispos españoles, han vuelto al buen camino. Recordemos que días antes del referéndum del 1 de octubre, la Conferencia Episcopal emitió un comunicado anodino, aséptico, casi equidistante, en el que no hacían apenas referencia ni a el reto secesionista ni al golpe de Estado que se estaba preparando, únicamente animaban al diálogo y a los buenos modos y al respeto a alguna forma de entendimiento, es decir, al consenso. Eso generó una enorme alarma entre la Iglesia Católica, aparte de rechazo y aparte de casi conmoción. Bueno, pues ahora la Conferencia Episcopal, ya no a través de un comunicado, sino a través del presidente, Monseñor Blázquez, ayer ya han vuelto al tema y se han reconvenido directamente en la línea en la que tenían que estar. Parece un milagro, pero en dos meses las cosas han cambiado. ¿Y qué ha dicho Monseñor Blázquez? Pues Monseñor Blázquez ha dicho primero el reconocimiento de que por fin se ha restaurado la legalidad en Cataluña, es decir, aplauso al 155, se ha denunciado ese intento de golpe mediante un referéndum y una proclamación de la independencia y ha exhortado, por supuesto, a ampararse todos bajo la Constitución. Es un volantazo necesario, un volantazo evidentemente imprescindible al que le faltan dos patas. Primero, hay que decirle al obispo de Solsona que cese ya en esas declaraciones que siempre se pone del lado de los que están en el golpe, del lado de los secesionistas, y también algo tendría que decirle a esos 300 sacerdotes catalanes que en su día firmaron un manifiesto en pro de la independencia. Solo con eso, y quizá también con pedir perdón por la nota de antes de octubre, de antes del referéndum, los obispos españoles ya podrán congraciarse con todos aquellos católicos que en su día se quedaron estupefactos por aquella actitud. Vamos a ver si dan ese paso, que también es necesario.
Antes volarán los cerdos que son ya chorizos en la almadía del compañero Ferreras. O sea, ahí se ha olvidado una cosa, Alejandro Vara, que se pueda ir a misa en español en toda Cataluña, porque está prohibido. O sea, solo hay una semidiócesis que es donde, bueno, y no sé si han echado al cura, donde se hacía normalmente misa en español. Después de las 7 no hay manera. Y a las 7 como castigo. Dice, con que quieres hablar español y hablar con Dios, pues te vas a tener que levantar a las 5. Hereje. O sea, toda la conferencia episcopal está compuesta hoy, por verdaderos réprobos. Réprobos y blasfemos. Judas de la crucecita. Es una vergüenza que cuando se ha atentado contra la igualdad de los ciudadanos, después de que la doctrina de la Conferencia Episcopal durante décadas haya sido textual, que la unidad de España es un bien moral textual de Rouco, conseguida con la separación Iglesia-Estado desde los Reyes Católicos, tesis doctoral de Rouco, o sea, que se haya pasado a que los curas y los obispejos separatistas marquen la línea política de la aquiescencia episcopal. O sea,
cuando fuimos con Emilia al Andalucía, en fin, a San Julián de Ramis, Gerona, provincia, sí, a ver cómo no votaba Puigdemont porque la Guardia Civil se lo prohibía, por la noche lo contamos en este programa, estaba ahí el Comité Revolucionario para la República montando el dispositivo. Y la urna, claro, no aparecía. Nosotras buscábamos la urna por todo el polideportivo. ¿Dónde está la urna? Estaban las mesas electorales, estaban las pizzas para pasar la noche, estaba la película, estaba todo. ¿La urna dónde estaba? En la iglesia, claro. Es donde pasó la noche la urna, protegida por el cura.
Pero naturalmente la ETA nació en una sacristía y el separatismo catalán también. Pero si el primer partido que funda Puyol se llamaba Cristi Cataluña, que eran las dos. Cristo era él y Cataluña también. Una pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, vamos con Repsol, luego iremos con Autogas, pero vamos a contarles cómo está el tiempo, porque es que el tiempo está idéntico. O sea, pues es que ni llueve, ni nieva, ni absolutamente nada. Está todo parado, como España, está paralizada. Bien, 6 grados hace ahora en Madrid, fresquito, pero nos vamos a ir a 18 otra vez, pues para pasear sin abrigo por cualquier sitio soleado. Bien, de cielos despejados, olvídense de las nubes, ya ni la Diputación las pone. Bueno, no hay Diputación. Las máximas en las Canarias. Bien, 25 grados, casi una temperatura alta para las dos capitales canarias. Y la mínima en Vitoria y en tu tierra, en Palencia, 4 bajo cero. Que digo yo que es una temperatura perfecta para ver un buen románico.
Sí.
El románico exige un
y para curar jamones también.
Muy bueno. Hombre, en Teruel no hacemos otra cosa. Pero es fundamental. Pero la clave de curar jamones no es solo el frío, es salar la pieza.
Sí, claro, claro.
No es fácil.
Bueno, también puede ser una temperatura perfecta para pensar qué coche nos queremos comprar. Y si es de autogás, mucho mejor, porque hay que tener la cabeza
la ruta
fría.
Sí, 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 sí. Bueno, tranquilamente viendo una y otra.
Si has pensado en un coche de autogás para tu próxima compra,
yo
bueno, Repsol
decir,
te regala 400 euros en carburante. 400 euros en carburante, eso lo tienes ya garantizado con Repsol. Y claro, querrás saber qué modelos y qué marcas te puedes comprar. Un descapotable, una pickup, que es lo que a ti te gusta.
No, eso
no,
es para
Ferreras, una pickup, una cosa más
corriente,
pues eso, para ir al monte, para ir al pueblo, ¿no? Bueno, pues eso está estupendo. Un todoterreno, un monovolumen, bueno, pues
no, un todoterreno, un monovolumen para Luis Herrero, yo un todoterreno.
Autogas.repsol.es, ahí pueden ver todas las marcas, todos los modelos y muévete con Repsol Autogas.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Bueno, vamos a ver, Luis Fernando Quintero, ¿cómo está la bolsa?
Bueno, pues primeros compases de cotización, el IBEX se mueve en terreno negativo, aunque prácticamente plano, 0,17% abajo, logra mantener ese nivel de los 10.000 puntos que reconquistó al final de la sesión de ayer, y dicen los expertos que pocos catalizadores, aunque tenemos por un lado la situación creada en Cataluña, que sigue pesando sobre el 35, miran mucho a Alemania a ver qué es lo que termina sucediendo en este país, y luego la gran operación, esa OPA sobre NH, de Barceló, que parece que hay una división en el Consejo de NH y podría acabar aceptándose esa oferta. Ayer la verdad que el mercado acogió con buenos ojos la OPA de Barceló sobre NH y veremos qué es.
Es lo que es la sucede. Primera operación, digamos, normal que se produce desde hace tiempo, ¿eh?
Sí, desde hace mucho tiempo, sí.
Mucho
sí,
que
sí,
no había una OPA, sí, digamos, lógica,
sí, sí,
como esta.
Sí. Bueno, no contaminada. No contaminada, o sea.
Sí, una OPA normal, de negocio, es normal. Hay dos empresas que van bien, se pueden conectar sus intereses, pues va adelante. Bueno, y la noticia de interés general de la ONCE que nos llena de satisfacción.
Sí, porque Fernando Savater presenta Contra el separatismo, un libro que a modo de panfleto pretende ser un golpe a la sinrazón de los separatismos. Como reza la sinopsis, Savater considera que el separatismo no es una opinión política o un ensueño romántico, como puede ser el nacionalismo, sino una agresión deliberada, calculada y coordinada contra las instituciones democráticamente vigentes y contra los ciudadanos, un ataque al Estado de Derecho. Contra el separatismo consta de 96 páginas y la editorial que lo publica es Ariel.
Fíjate, con eso hasta puede que Juncker Junqueras lo lea. Porque no sé si lo entenderá. Bueno, a ver, dime esas frases que te llamó la...
Sí, es que yo quiero hablar de este tema.
Venga,
del...
Vale. A ver.
Es que he visto que se hacen llamar voluntariado cívico.
¿Quién?
Una serie de catedráticos de constitucional. Y yo lamento que esté...
¿Catedráticos voluntarios han renunciado al sueldo?
Yo lamento que esté Francesc de Carreras, al que es amigo, al que quiero y admiro, ¿no? Porque he estado mirando con mucho interés esto, porque hace mucho tiempo, en fin, todos sabemos que esto desemboca de alguna manera en una especie de intento, por lo menos, de reforma constitucional. Otra cosa es que esa reforma constitucional pueda producirse en las circunstancias políticas actuales, ¿no? Pero que esa iba a ser, digamos, la pista de aterrizaje de todo el proceso separatista, porque el problema siempre está en Madrid.
Sí.
¿No? El problema está en Madrid, es decir, en el Madrid político, en su respuesta al separatismo, eso lo sabíamos todos. Pero bueno, ya está en marcha, por una parte, en el Parlamento, esa comisión de reforma constitucional, y luego han aparecido ahora el primer grupo de catedráticos que han puesto una propuesta sobre la mesa y que hoy tiene mucha repercusión, no en todos los periódicos, como dice Vieito, pero en muchos de ellos. Entonces yo me lo he mirado con mucha atención. Entonces veo que se han bautizado como voluntariado cívico, supongo porque no cobran y lo hacen así por amor a la patria.
No, si cobran del pero entonces, Estado en cátedras a las que a veces no visitan.
Bueno, eso no sé,
bueno,
pero lo que sí veo...
Casi siempre, casi nunca.
Y hay varias frases, primero del análisis que hace Javier Ayuso hoy en El País, y hay una frase maravillosa que lo resume todo. Dice, eso sí, el artículo 2 se mantiene inalterable, aunque se puede hablar de naciones.
Es tan inalterable que se cambia,
¿no?
El artículo 2.
Es decir, el artículo 2 se mantiene inalterable. Fijaros lo que es la utilización de las palabras en nuestra España y Europa y Occidente contemporáneos, ¿no? O sea, se mantiene inalterable el artículo 2, pero se puede hablar de naciones dentro de ese nuevo modelo federal, porque lo llaman federal cuando por supuesto no lo va a ser. Porque más adelante, luego empezamos a mirar, y explica La Vanguardia, que explica algunos detalles más, que esto va a convertir los estatutos en constituciones territoriales, lo que proponen.
Es decir, que ellos, por decreto se crean ya 17 estados.
Dicen una cosa maravillosa. Queremos hacer una casa común atractiva con una habitación para Cataluña.
Y el resto al de intemperie.
El resto en el salón.
Claro, claro.
Salón, cocina,
no, no,
cuarto de
en
baño,
la perrera, en la perrera, los de Teruel y los
cuarto,
de Palencia,
la habitación
la perrera,
matrimonial es para Cataluña, ¿no?
Sí.
Y luego también otro párrafo. En primer lugar, van a meter el reconocimiento de la singularidad, para lo que algunos de los ponentes defienden la incorporación de una disposición adicional específica en la que se aborden las cuestiones identitarias, competenciales y de relación con el Estado. Identitarias.
Sí.
Yo quiero, como tribu. Dice Boadella, siempre lo repite, que le expliquen en qué él es identitariamente distinto del vecino de Zaragoza, del de Murcia, del de Extremadura, ¿no? Estamos en lo mismo de siempre.
Pero
lo increíble es solamente esto.
No han aprendido
después de 40
nada.
Años que hemos acabado con un golpe separatista, secesionista, que podría haber sido incluso peor de lo que ha sido enorme, como estamos viendo, por los costes económicos, sociales, de fractura social que se producen, y políticos e institucionales, no hemos aprendido nada.
Déjame decir una cosa, y te doy la palabra, Jesús. Hay un artículo de Luis Herrero, que publicó ayer en Libertad Digital, que dice que él prevé el peor de los escenarios posibles, que no es el de que vuelvan a ganar los golpistas, porque ha querido el gobierno, sino que volvamos a esto, exactamente. Es decir, a liquidar la Constitución, que es acabar con la nación española como base de cualquier legalidad, como base legítima de toda legalidad, acabar con el pueblo español como sujeto de soberanía mediante cambalaches y acuerdos.
Se quiere hacer por la puerta de atrás, porque entonces te explican, esto permitiría, esto es una cita, no es algo que el periodista de La Vanguardia añade porque le conviene.
No, me añade
dice,
algo y...
Esto permitiría reconocer la singularidad de Cataluña sin necesidad de modificar el artículo 2, es decir, por la puerta de atrás de las disposiciones adicionales. ¿Vale?
Sí.
Que es una cosa de Santiago Muñoz Machado, que lo lleva defendiendo hace tiempo y que es quien
son
coordina
la
este
misma
grupo.
Chapuza de los derechos históricos
pero
en Navarra.
Estos son los papeles que se están poniendo sobre la mesa, como siempre haciendo la Constitución culpable de lo que han hecho los políticos a lo largo de 40 años.
Pero es que entonces no se han enterado de nada. No se han enterado de lo que ha ocurrido, en los últimos meses. No se han enterado de lo que ha ocurrido en Barcelona. No han salido a la calle y no han visto las banderas colgadas en los
balcones.
No quieren
verlas.
No se han enterado de nada. No se han enterado de nada. Es que estamos en otra etapa. Y no se han enterado.
Sí,
Hemos entrado en otra etapa ya, donde el pueblo español ha decidido basta y ha decidido levantarse. Y lo que hay que hacer, lo que habría que empezar a hacer, lo que tendríamos que empezar a hacer, es apelar a un referéndum para saber qué quiere hacer el pueblo español con la reforma territorial, con la estructura territorial de España.
Con las autonomías.
Con las autonomías. Eso es lo que hay que consultar ahora. Eso es lo que... Y seguramente...
Pues hombre, acabar con las autonomías.
Según el CIS... Según el CIS.
No, a lo mejor no es algo...
Sí, hombre,
pero,
que no.
No, pero una...
Recuperar las competencias básicas, sin duda.
Según el CIS, hay casi el 50% de la población española consultada por el CIS es partidaria de una menos autonomía y más recentralización.
Pues claro,
ahora... Con el reto islamista, que va a ser el de la seguridad de Europa en los próximos años, muchos años. O sea, ¿cómo puedes delegar la seguridad en policías que son ejercitillos separatistas como el de los Mossos de Escuadra? Tienes que tener una sola policía. ¿Cómo puede ser que el CNI esté en manos de Juncker o Junqueras? O sea, y no tengamos CNI. cuando hay gente del CNI que sí que vale. O sea, porque, oye, tenemos infiltrados en los yihadistas y no tenemos infiltrados en la ANC ni en Ómnium. Pues no tenemos, porque la orden de Juncker Junqueras, de la listilla de Vallisoletana, es que no hay que hacer olas. Vamos a dialogar. O sea, es que no tenemos una seguridad común ni una enseñanza común. Y eso es una catástrofe. Y eso es lo que votaría el 80 o el 90% recuperarlo.
Ojo que esto que de este grupo de notables, que como digo, no todos los periódicos hemos decidido darles eco, pero en fin, no con eso, nada más que es un acto testimonial de los que hemos decidido no darles eco, ¿no? A mí me parece que curiosamente estos son los que van a inspirar fundamentalmente al PSOE,
claro,
y
hombre,
que se van, por eso es muy
importante.
PSC, PSOE y por tanto PP.
Soraya
querría ser Iceta. Hablar tan bien como Iceta, que habla muy bien. Otra cosa es que piensa muy al revés.
Pero yo estoy de acuerdo en que todo esto es muy viejo.
No, aparte de...
Es que es viejo, es verdad. Sí, pero yo creo que no se han dado cuenta...
Más vieja
que...
es la Constitución de Cádiz y no, es más joven que esto.
Lo que quieras. Lo que yo digo es, efectivamente, o sea, la modernidad y los problemas de la modernidad, que son efectivamente el islamismo, los problemas, en fin, la apertura, la competencia,
el
todas estas cuestiones,
el tribalismo,
hay que abordar con un enfoque completamente distinto, nuevo, mucho más moderno, que tiene que ver con la libertad individual y que tiene que ver con la igualdad ante la ley y con la apertura. Y todos estos debates, singularidades, identidades,
eso es viejo, eso es todo viejo. No se han enterado de los discursos del rey. No se han enterado de nada. No se
el Ciudadanos ayer sí tiene su importancia, o sea que,
hombre, claro que tiene.
Primera vez, bueno, UPyD lo defendió muchísimo, activamente.
Sí, lo
con
cual que era una sola diputada.
Cuando Ciudadanos dice, somos el primer partido que vota, no es exacto, o sea, es un poco un gesto un poco mezquino respecto a UPyD. Yo que si hubiera sido Ciudadanos ayer hubiera dicho,
pero por
como
supuesto,
hizo UPyD en su día,
es
nosotros
lo único que le
bandera.
Falta, lo único que le falta a Ciudadanos es generosidad.
Eso es.
El día en que Rivera se haga el humilde, serlo no puede ser, ningún líder político es humilde, porque si no, no creería que él puede gobernar y mandarnos
Mariano,
a todos.
Salvo Mariano.
No, Mariano es peor todavía, porque Mariano no finge ni que es humilde ni no humilde, sino a saber, ¿no? No, pero el día en que Rivera finja un poco de humildad y pida, aunque sea en falso, colaboración, ese día es cuando se lleva todo, porque lo que necesita España es un partido de España. Y los demás partidos, los dos grandes, han renunciado a la nación. El discurso de ayer del pobre Pedro Sánchez en Bilbao era decir, pero vamos a ver, usted está muy mal de la cabeza, lo que dice, pero usted no ha visto 1 millón de personas con banderas españolas en Barcelona. Y va usted en Bilbao a decir que es que con el PP se produce una recentralización que más quisiéramos. Pero ¿no ves que a ti te votaban cuando Redondo Terreros, que era Redondo Terreros, que era la izquierda española, estaba en la margen izquierda del Nervión, y ahora no está en ningún sitio?
Federico, una paradoja, que él, su obsesión es Podemos, y no ve que Podemos se está, digamos, cayendo por la base precisamente
pues
por
claro,
su posición favorable.
En lugar de pegarse a Ciudadanos, se pega a Podemos.
Un error.
Eso es Ferreras. Bueno, Nuguel Ansule.
Sí, Nuguel Ansule, porque no podemos dejar pasar la oportunidad de cuidar nuestro cabello, recuperarlo.
Yo creo que como hoy a las 12, Antonio García Ferreras, el que nos llama frikis y genocidas y tal, a los que defendemos España y la Constitución, en el pesebre del Conde de Godó, pues como hoy a las 12 va a anunciar, por fin, va a contar qué fuentes de la lucha antiterrorista le dijeron quiénes eran los terroristas islamistas con tres capas de calzoncillos, y no está muy poblada su mente ni de ideas éticas y morales, ni tampoco de cabello, las cosas como son, pues Nuguel Ansule,
bueno,
en su variante 12, polinesia.
De aquí a las 12 no sé si hará milagros Nuguela, pero lo puede
pero
intentar.
Pero es un comienzo.
Sí.
Es un comienzo.
No, desde luego, desde
o sea,
luego.
que no llegue
comienzo,
a lo de
Federico.
King Kong agarrado al rascacielos. Mira, hoy... En su caso, rascasueldo de Antena 3.
Déjame que hoy además saludemos a los farmacéuticos que están en la farmacia de la avenida Juan 23 de Valencia, que allí tienen todos los productos de Nuguel Ansule. Los pueden conseguir, bueno, una gran
el
también...
El Papa no fue
hace
bueno,
poco
pero
también
la
hubo una gran
es
manifestación de frikis en Valencia, pues
bueno,
no la de este fin de semana,
va a decenar de miles de frikis. Últimamente los frikis somos mayores.
Sí, bueno, pues un saludo para ellos que nos escuchan y que tienen ahí todos los productos en esa farmacia de la avenida Juan 23 de Valencia. Y ahí está Nuguel Ansule, ese pack perfecto.
Pues sí, pero a frenar Noves Glories España.
Nuguel
Ansule.
Nuguel Ansule.
Es la mañana de Federico. es radio.
No, Federico.
Ah, hombre, sí, hombre,
es que
claro.
¿Qué hora es
claro,
ya? Claro. 9:41.
Es que sí. Se me va el santo del cielo aquí, con lo, como los frikis estamos siempre pensando que si España, que si la ley y tal. Oye, también va, a lo mejor desmiente a las 12 García Ferreras, que nos llama genocidas en La Vanguardia. Sí, sí, dice que lleva mucho tiempo en el periodismo y conoce lo de los hutus y los tutsis. Que la, esto es la radio de las mil colinas.
¿Pero cuándo ha sido eso?
Eso ha sido hace dos días. Es que nadie lee La Vanguardia, pero entonces, claro, estas cosas es para que las lea Pepe Cregueras, es su única... Es decir, a ver si no impide lo que tenía que hacer. Bueno, pero se le olvida, debe ser que escribió él, que esto en mi libro El linchamiento ya lo cuento, que es lo que nos decía un tío que han tenido que echar del sub, de portavoz del sub, y lo decía de la COPE. Debe ser que la radio de las mil colinas... que es donde estaba García Ferreras haciendo radio, claro, la SER, o sea, el golpe del 11M, el regolpe de la jornada de reflexión, en fin, los tres días de la hit prop que historió Cayetana en el mundo a los dos días de producirse el golpe de régimen, cuyo resultado es este, el que estamos viendo. Bueno, pues nos llama eso, genocidas y tal y cual. Pero esto viene... porque yo he contado, y me encantará, igual que saber quiénes fueron las fuentes de la lucha antiterrorista, que le dijeron que había terroristas suicidas en los trenes, porque además, cuando uno tiene hijos, llega un momento que los hijos te dicen, pero papá, ¿por qué hiciste eso? Es un momento muy, muy malo, muy malo. Eso le pasó, bueno, hasta Ceausescu con su señora. Bueno, entonces, es posible que yo tenga una mala información, aunque la fuente es muy buena. Y es que los sueldos de los grandes directivos del grupo A3 Media, La Sexta, dependen de la audiencia de La Sexta, porque ese fue el apaño con Roures que hizo ilegalmente Mariano Sáenz de Santa María. Y si eso es falso, es decir, si la audiencia de La Sexta, que es una cadena golpista, antiespañola, antidemocrática, que favorece a Podemos, el separatismo catalán, etcétera, si eso no es verdad, me encantaría poderlo desmentir, porque conozco a Mauricio Casals, conozco a Silvio, conozco a Bardají, conozco a Cregueras. Por conocer, conozco hasta a García Ferreras, que me lo presentó Florentino en el palco del Bernabéu, iba en chándal.
Ese es el eslabón perdido.
Y
ese
tan
es el eslabón
perdido y también. Y tan eslabón. Bueno, pues me encantaría, Antonio, que pudieras desmentir que los directivos de tu cadena dependen de sus super macrosueldos y macro superbonus, de esa millonada que ganáis, dependen de que tú, en tu cadena golpista, subas la audiencia. Me encantaría poderlo desmentir. Así que a las 12, ánimo, Antonio, te espero. España está contigo. Los hutus y los tutsis. Y además la tribu de los frikis, que cada día somos más. Cuéntalo, las dos cosas. Fuentes de... tres fuentes al menos, o dos, ¿cuántas eran? De la lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que eran dos islamistas con tres capas de calzoncillos y seis capas de sueldos. Vamos con los oyentes.
Pues dos asuntos centran hoy la preocupación de nuestros oyentes. Por un lado, la pérdida de la Agencia Europea del Medicamento, que finalmente se va a Ámsterdam, y el cupo vasco, ya internacionalmente conocido, podríamos decir, como el cuponazo. A la vuelta de la publicidad, si te parece, escuchamos a nuestros oyentes.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, pues vamos con los oyentes.
Bueno, la eliminación de Barcelona en esa primera ronda de votaciones...
Por debajo de Bratislava, tener menos votos que Bratislava. Se presenta a Zaragoza y se lo lleva. Pero no presentaban a Zaragoza. Si es que no nos hacen caso.
Bueno, pues esta eliminación no ha sorprendido a nuestros oyentes, que incluso encuentran motivos adicionales para ese no de Europa a la candidatura española. Sobre el cuponazo, sobre el cupo vasco, consideran que Ciudadanos todavía debería ser más duro con el Partido Popular. Y os voy a pedir que prestéis especial atención a un mensaje que nos traslada un oyente chileno después de los resultados de elecciones de este pasado domingo en Chile, donde una fuerza inspirada en Podemos, Frente Amplio, ha obtenido, no ha pasado a segunda ronda, pero sí ha tenido buenos resultados.
Por poquísimo.
Sí.
Quería decir mi opinión, puesto que yo vivo en Alemania, sobre el asunto de la Agencia del Medicamento. A ningún ejecutivo le gusta que a sus hijos los adoctrinen con un dialecto. En todo caso, si han de adoctrinarlos, será con un idioma que a sus hijos les sirva en el futuro para cualquier cosa que no sea simplemente para hablar con 7 millones de personas.
Del España nos roba, al Europa nos roba. Nuevo argumento de los rebeldes secesionistas catalanes.
Buenos días. Yo creo que el síntoma que define claramente la situación política y social de Cataluña es que Ada Colau sea alcaldesa de Barcelona.
Señor Rivera, si quiere sacar incluso más diputados que el PP, debe decirle al señor Rajoy que como apruebe eso del cuponazo vasco, no aprobar los presupuestos. Verás qué rápido se rectifica.
Le hablo desde Chile. Hace un día el Frente Amplio, Movimiento Izquierda Dura, obtiene por primera vez una importante representación parlamentaria. Me gustaría que en la radio se pudiera dar para los chilenos cómo ha sido la experiencia de Podemos en España, para que Chile no cometamos el error.
Pues la experiencia fue muy sencilla. El Partido Socialista se comunistizó. Y la derecha, por cierto, debo decir que me parece una gran victoria para Chile, que es que la Democracia Cristiana se ha quedado en un 6%. Es el partido más siniestro de la historia de Chile, al que se le debe el golpe revolucionario de Allende y el golpe reaccionario de Pinochet. Y los culpables son la dinastía Frei. Ese partido siniestro, que es de curas pero comunista, es el partido peor de la historia de Chile. Pero la historia esa, me estuve repasando ayer los resultados de Chile. Pues conozco liberales chilenos y Chile es un país extraordinario. Como decía Lara, padre, el auténtico, el marqués de Pedroso de Lara, decía, Felipe, en la crisis los únicos que han pagado la factura, los chilenos. Y es verdad, Chile, hasta en la peor crisis, siempre pasó. Bueno, pero la izquierda socialista, la de Bachelet y compañía, empezó a hacer demagogia de izquierdas. La derecha blandeó. Resultado, ¡paf!, estalló el sistema.
Exacto, yo me acuerdo hace unos años, 6 eran más o menos, que estuvimos en Chile, unas conferencias, unos encuentros con la derecha ahí chilena y debates, y estaban metidos en memoria histórica, cuestionamiento de la transición chilena, sí, reformas constitucionales.
Te sonaba eso, ¿no?
Y yo les decía, no hagáis eso, de verdad, de verdad.
¿Dónde vais?
Que va a venir un zapatero, que os lo digo, que vais de cabeza, ¿no? Y todos estaban metidos, Bachelet. Estaba a la derecha como ciega a lo que venía y la izquierda jugando con
Bachelet
lo que
se acerca mucho, es muy amiga de Zapatero. De hecho,
sí,
Bachelet
la
consigue...
segunda Bachelet, porque la primera
sí,
no...
Pero la Bachelet que...
Pero
que
se veía venir que la segunda iba a ser lo
exacto,
que iba a ser.
Bachelet que deja de ser presidenta y se va a Naciones Unidas, a ese organismo de la mujer,
de Viviana,
donde va Viviana y también, sí, sí, y también Leire,
sí,
es porque el gobierno de Zapatero es el mayor donante con más de 200 millones de euros a ese organismo,
claro,
mientras Gran Bretaña dio 100.000 euros. El Reino Unido dio 100.000 euros a ese organismo.
O sea, que nos ha costado colocar a Viviana,
hombre,
y a Leire 200
está,
millones de euros.
Está en la historia de eso, sí.
Ya, pero conviene recordarlo.
Sí, sí. Será por dinero.
De todos modos,
El dinero público no es de nadie, eso, decía Carmen,
sabes,
Calvo.
Federico,
otra gran catedrática.
No solo catedrática, sino es una de las personas que está en el tema de la reforma constitucional y diseñando,
sí,
nuestro modelo territorial futuro. Una persona
el dinero,
que dice que el dinero público
no es de nadie.
El de Pixi Dixi también.
Pixi y Dixi, sí.
Pero de todos
los de todas maneras, la ironía no funciona en la radio y en latín menos. El otro día me puse a hacer un chiste con los números romanos. Oye, me pusieron verde. Porque en lugar de poner la letra de 50, puse 5X, que es lo que hubiera hecho Pixi y Dixi.
Pero
mucha erudición, pero me fallan el 50 y tal. Es que los lectores del mundo son absolutamente implacables. O sea, no se puede hacer chistes, y mucho menos con la romanización.
Tú sabes, de todos modos, lo que es un democristiano, ¿no? Es un socialdemócrata que se confiesa.
Sí,
la diferencia,
¿no? Y yo creo que engaña al cura.
Sí, probablemente.
Pero
creo que luego a partir de las 10, a lo mejor con Mariano Alonso tienes oportunidad de saber qué es lo que ha dicho Durán en un desayuno informativo, que
hablando,
ahora mismo está concentrando toda la
todo esto, mira,
por
todo esto
digo,
es lo que hablábamos
con
antes.
Con Dolores Montserrat,
todo esto
es
viejo,
Casado,
todo esto es fracasado, todo esto está acabado, sí, todo esto es lo que ha acabado en un referéndum separatista. Durán, todo ese mundo, todas esas singularidades,
o sea,
identidad.
Perdona,
eso
me acabas de decir que Pablo Casado, que se supone que va a ser,
han sido invitados
al
desayuno,
están de invitados a Durán y Lleida, claro. Pero si Durán y Lleida indultaron a su partido, que es la primera fechoría de Gallardón, indultar a los delincuentes del partido, pues
creo que Mariano
más
Alonso
corrupto
está en ello, que y a lo mejor Gran Pepino. Un minutito te lo podrá contar, sí.
Oye, pero eso es fantástico. Sí. O sea, es que están dispuestos a tirarse de cabeza al barranco sin darse cuenta que el barranco ya está muy cerca al fondo. Qué tíos.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
¿Qué me traes, Rubén?
Pues un seguro de salud, que es muy necesario.
Hombre,
porque
algo
ahora además que empieza el frío otra vez, pues bueno, hay que tener un seguro de salud. Por solo 32,95 euros tienes 39.000 médicos de libre elección en más de 1.000 centros médicos con hospitalización incluida, las máximas coberturas y la tranquilidad de tenerlo con Aegon, que son expertos en salud. Contrátalo ya, contrata ya tu seguro de salud Aegon en el 900-177-177. Repetimos, 900-177-177.
¿Y el Corte Inglés?
Pues un buen café. Y una máquina de café en casa, ¿verdad? Las Nespresso, que funcionan estupendamente. Y además, mira, antes costaba la máquina de café Inicia con sistema de cápsulas Nespresso 99 euros, te la hallas por 59 y además 20 euros de regalo en las cápsulas de café. 10 euros de descuento en portátiles de la marca Lenovo y lo mejor es que lo pagas pues cómodamente en 12 meses, te lo enviamos a casa, 3 meses de seguro gratis y garantía de satisfacción.
Eso es fantástico. Y además no está Clooney estorbando.
No, con Wallace,
porque si no llega la...
Bueno, Clooney nunca estorba, perdona que te interrumpa.
Déjate.
Depende a quién.
Déjate.
¿Eh? Federico,
¿cómo te va a estorbar si él está otra cosa, Rosana?
No.
Déjame hablar. Es que me he acordado ahora, Juan Pablo Polvorino, buenos días.
Hola, Federico.
De ese momento extraordinario de la historia del sexo en público en España, cuando Durán y Lleida, protagonista hoy, le dice a una reportera que le toque la calva a ver si se excita. Y le toca, y le dice...
¿No conocía esa anécdota?
Sí, pues sí, señor. Sí, pues sí, señor.
Se aprende algo todo de la siempre. Historia de España. Mira, contigo, mira, se aprende
no fue
mucho.
Pilar Rubio, ¿no?
No sé, era del género búrneo, sí. Pero no sé si era Pilar. Adriana Benia no era porque no estaba Mariano cerca, pero...
Sé mucho,
pero era... No tanto tiempo. Fue poco antes de que se presentara las elecciones y fuera rechazado violentamente por el pueblo. Pero eso está grabado, ¿eh? Uh-huh. Animo a rescatarlo de YouTube para ver... ¿Quién es el inspirador ahora? Porque ahora resulta que es una inspiración para el PP, Juan Pablo.
Sí. Bueno, es un actor importantísimo en la política catalana, a pesar de que las urnas no hayan dicho lo mismo en las últimas convocatorias electorales en las cuales concurrió el partido de Durán y Lleida. Bueno, esta mañana desayuno en el Ritz, lo habéis comentado, el suyo es el Palace, el de las fotos en la prensa.
Sí, el Palace. Ahí esta donde mañana, decía, toca.
Desayuno en el Ritz, así que vamos a ver qué se está diciendo por allí. Mariano Alonso, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días a todos. Pues continúa este desayuno en el que la verdad es casi difícil empezar por algún lado. Lo cierto es que lo más destacado es que destacados miembros, valga la redundancia, del Gobierno y del PP, empezando por la ministra Dolors Montserrat, el vicesecretario de Comunicación Pablo Casado, el exministro exterior José Manuel García Margallo, han asistido complacidos a una conferencia de Durán Lleida en la que en todo momento ha mantenido la equidistancia y ha culpado por igual de la situación en Cataluña a los independentistas y al gobierno Rajoy y al Partido Popular. Se han cometido errores por los dos lados, ha dicho, por ejemplo, que la cuestión de la Agencia Europea del Medicamento nada tiene que ver, literalmente, ni con el 1 de octubre ni con el 155, pero bueno, la verdad es que estaban muy complacidos e incluso en dos momentos determinados la propia ministra ha tomado la palabra para agradecerle las gestiones que ha hecho por la Agencia Europea del Medicamento, lo ha hecho súper bien, ha dicho literalmente Dolors Montserrat.
Bueno, de ahí el éxito, claro, sí, el éxito que han cosechado ambos, claro.
Y ha tomado la palabra también Margallo. Entre otras cosas, Durán Lleida, bueno, ha dicho que...
Solo perdona la pregunta, Mariano, sí. ¿La ha soltado ya o continúa Margallo?
Con la palabra.
No, Margallo, la verdad es que ha sido par con palabras, ¿eh? Lo que pasa es que simplemente era para promocionar su libro.
Ya.
Y como te digo, Durán Lleida, bueno, ha reiterado que él va a votar al Partido Socialista, al PSC, por una cuestión de emergencia, y ha sido muy duro con Ciudadanos. Ha dicho que es el partido de Rivera, tira del PP en el mal camino.
Bueno, una te quería yo
quería decir que Durán y Lleida no ha sido elegido, vamos, no obtuvo ninguna votación, ningún éxito de votos en Cataluña, pero es que en Cataluña eso no tiene ninguna importancia, es decir, que te voten o no te voten no importa, porque los convergentes, antiguos convergentes, han dicho que Puigdemont sea el próximo presidente de la Generalitat, aunque no gane.
Claro, ¿sí? Pero si nunca ha importado.
Y por eso digo.
O sea, muy breve.
Si es hiriente, sí. O sea,
yo quiero poder votar un partido no masoquista.
Eres una sádica.
No, de verdad.
Sí.
Hay una cosa profundamente masoquista en todo esto.
Sí, pero viene...
En serio, lo digo ahora muy en serio, no, es una reflexión
Cristina Losada escribió un artículo en Libertad Digital, La derecha y el síndrome de la mujer maltratada, que la definía a la perfección.
O sea, lo trágico, ¿cómo es posible que personas del Partido Popular se sometan a la humillación permanente, en este caso de ir a un desayuno de Durán y Lleida? Insisto que lo mejor que nos había pasado en el proceso es la desaparición de Durán y Lleida y personas como Durán y Lleida del escaparate público y de la política, porque son responsables de lo que ha pasado.
Directos.
Muy, muy directos de lo que ha pasado, siempre legitimando el nacionalismo, aplicándole una especie de pátina de normalidad, de civilidad, de una cosa, ¿no? Ellos son pero profundamente responsables, y son los que han deslegitimado también al Partido Popular en Cataluña sistemáticamente, siempre, como han hecho y como hace. Porque una vez más, como ha contado ahora Mariano, ¿qué hace? Dice, voy a votar a quién, a Iceta, porque Iceta es un señor razonable, como en el fondo, y mi primo hermano es igual a mí. Y los del PP son lo peor y no sé qué, y los de Ciudadanos son todavía peor, y los del PP en el fondo son basura porque siguen a los de Ciudadanos, que les tiran en la mala dirección. ¿La dirección de qué? De la libertad, de la democracia, sí,
pero
de la igualdad.
Él está con Iceta.
Pero él con Iceta. Y los del PP van y se someten a ese desayuno, le aplauden, le dicen que qué bien su trabajo, súper bien, dice la ministra.
Súper bien.
Entonces, por eso digo, realmente hay que intentar procurar pedir a los políticos y a los dirigentes, o sea, denos una opción no masoquista para votar, que no nos humille votar.
Dos puntos de atención más y además importantes, Federico. Desde las 8 de la mañana abierta en la sede de la Fiscalía General del Estado, la Capilla Ardiente de José Manuel Maza, el ataúd cubierto con una bandera de España, ha sido trasladado por 9 agentes de la Guardia Civil. Ha llegado ya Mariano Rajoy. Ha llegado
otro
Mariano Rajoy.
Friki con la bandera de España. Esto es tremendo. Ya vivos, muertos, todos frikis.
Ha hablado Mariano Rajoy y también se espera la llegada del rey Felipe VI. Allí también se empezará a hablar de las quinielas. Se habla de una mujer como futura fiscal, en este caso general del Estado. Bueno,
no nos faltaban ya más que las cuotas.
¿Qué es lo que sucede? Y luego, hay un punto de atención importante esta mañana. Está comenzando en este momento la jornada anual de las televisiones comerciales. Lo vamos a ir contando a lo largo de la mañana. Ahí está Alicia González. Asiste la vicepresidenta Suárez de Santa María para reunirse con los principales protagonistas.
O sea, la jefa de la televisión comercial de España, que es ella, la presidenta del gremio.
Y hay unas tensiones terribles, Federico. Bueno, se han evitado discursos institucionales porque las pequeñas televisiones de la TDT están tremendamente molestas con las dos grandes, el duopolio, claro, A3Media y Mediaset, por el reparto publicitario. Recordamos que se llevan más del 80% de la tarta publicitaria.
Más del 90%.
Pues. No va a haber discursos como habitualmente, ni tampoco va a haber comida en este encuentro anual de las televisiones bien, comerciales en España. Siendo habitual que hubiera comida, este año ni siquiera va a haberlo.
Un éxito más de Soraya y su política de diálogo. Hay que decir que lo que ha creado Mariano Sáez de Santa María, Soraya no existe. Soraya es una chica que convenció una vez a Mariano de que era lista. No. Pero es Mariano Sáez de Santa María. Lo que ha creado es un duopolio absolutamente ilegal, que no existe en ningún país europeo que tenga hasta el 95% de la publicidad en el prime time. Berlusconi no ha llegado en Italia ni a la mitad. Y se le considera, con razón, medio dictador. Eso lo ha creado Mariano Sáez de la Guillotina. Y lo ha creado en contra del Partido Popular. O sea, el verdadero pacto del Tinel, el cinturón sanitario, lo ha creado Mariano contra el PP. Con éxito, hay que decir. En fin. Yo me consuelo en la crónica,
no me
Rosa,
extraña,
Isabel González.
Entretenidísima. Buenos días.
¿Qué pasa?
Bueno, sabes que ayer se celebró ese homenaje a la duquesa de Alba con motivo del tercer aniversario de su fallecimiento y han descubierto una escultura que no han sufragado todos sus hijos. Se ha hecho un crowdfunding funerario, podemos decir,
claro, no son pobres,
para que bueno, pues tenga ese merecido homenaje.
¿Y se parecen a los hijos, a los padres?
Ahora no, porque son seis angelotes los que hay.
No, pero se decía que los angelotes iban a clavar las
figuras paternas. Lo que tienen los angelotes es que cada uno porta un objeto diferente. Entonces, claro, está todo el mundo diciendo, ¿una montera? ¿Qué, la ¿por herencia. Qué lleva este una montera? Un lienzo. ¿Ese lleva un lienzo? ¿Por qué lleva un lienzo y un pincel?
Bueno, pues, yo sé por qué.
Pues la imaginería popular, Federico, está ayudando mucho a precisamente, pues eso, que cada uno diga, ¿por qué cada hijo pues porta un artículo
claro,
determinado?
Está muy claro.
Hablaremos
por eso
de Chabelita.
Es una mujer de leyenda, porque digamos que visitó todas las profesiones, manufacturas y artesanías de la nación española.
Pero que ahora vengan con esas.
Bueno, oye, de alguna manera hay que identificar, esto se pasaba en el románico y tal, cada santo aparece con un símbolo. San Martín de Tours partió una capa, bueno, pues en vez de una capa, una montera.
¿Tenemos un nuevo Froilán en la escena mediática o antes Alex Lecchio? ¿Te acuerdas de las respuestas sí, de estos sí. niños a veces a los periodistas? Sí. Pues el hijo de Chabelita y Alberto Isla, Federico, cállate que te mato, le dijo a una reportera. Es un niño que levanta medio palmo del suelo, pues no tendrá ni 3, 4 años, pero...
Y le dijo, calla que te mato.
Yo el problema ahí no es por parte del niño, que no deja de ser un crío, sino por parte de los padres, que creo que en ese momento deben pararle los pies inmediatamente y decir, sí. así no hables absolutamente
no,
a nadie.
Y
¿no?
hacer,
bueno, la pues. Madre creo que está embarcada ahora en un nuevo proyecto empresarial, creo que en Barcelona,
una
y relacionado con la
en
moda.
Barcelona.
Pero además, si no iba a clases, es que primero tendrá que formarse. Pero bueno, en fin, y hablaremos de Georgina, que está siendo polémica. Ahora sabes que se ha puesto a hacer ejercicio una semana después de dar a luz. 8 días después se mete en el gimnasio y hace sentadillas en inestabilidad. Entonces, claro, pues han surgido las 600.012 comentarios diciéndola. Venga, yo... Algunos de ellos de voces autorizadas, todo hay que decirlo, porque son entrenadores que han pasado por aquí, por estos micrófonos, diciéndole que quizás un poquito prematuro moverse de esa manera cuando no hace ni una semana que ha tenido a la criatura.
Lo que tiene que conseguir es que su marido meta goles de una puñetera vez, ¿eh? O sea, que ya está bien. O no, tengo razón, ¿no, Juan Pablo?
Pero vamos, más que nadie.
Fíjate, ¿echo en falta a Higuaín?
Eso siempre, Federico.
Vamos a la crónica, Rosa.
Es la mañana. Es radio.